que hemos titulado Preparándote para el 2020, amén. Preparándote para el 2020, y yo decía más, preparándote para el futuro, para tu futuro. Y la forma de nosotros nos preparamos para el futuro es escogiendo cuál va a ser nuestro futuro, amén. Nosotros tenemos una elección con relación a nuestro futuro, amén. Y decíamos la semana pasada, amén, que gran parte de esa preparación y parte de ese escoger nuestro futuro tiene que ver con las decisiones que tú y yo tomamos. Las decisiones que le dan paso a las acciones que tomamos, a las cosas que hacemos, dónde nos metemos, qué decimos y qué, no dejamos de, y qué dejamos de decir y hacer. Muchas de las cosas en las que tú estás envuelto, los problemas que tienes en gran parte, no en gran parte, yo diría que la totalidad, se debe a las decisiones que tú tomaste y yo tomaste y yo tomé, amén. Así que es importante que entendamos algo, y lo veíamos la semana pasada, y es que la verdad es que lo que nos sucede en la vida a nosotros, lo que te sucede a ti, lo que me sucede a mí, no es tan importante para nosotros como lo son las decisiones que nosotros tomamos en medio de la vida. ¿Por qué? Porque las decisiones nos hacen a nosotros, nos forman a nosotros, y en algunos casos nos malforman, nos llevan en una dirección y un rumbo que nosotros nunca hubiésemos decidido ir, pero fueron nuestras elecciones. Fueron nuestras, ¿qué? Nuestras decisiones. Por lo tanto, tenemos que ser diligentes a la hora de prepararnos para el futuro, a la hora de escoger nuestro futuro, qué decisiones vamos a tomar, qué cosas vamos a hacer nosotros, porque ellas van a establecer el curso y el rumbo de nuestra vida. ¿Y qué pasa? La semana pasada decíamos que estamos a principio de año, y cada principio de año nos da la oportunidad de nosotros evaluar nuestra vida y tomar nuevas y mejores decisiones. Y estas decisiones nosotros le llamamos resoluciones de año nuevo, amén. Le llamamos resoluciones de año nuevo. El problema con estas resoluciones para muchos de nosotros es que nosotros hacemos resoluciones de cosas triviales en la vida. Hacemos resoluciones de cosas así como bajar de peso, como ir a ejercitarme, como hacer dieta. Y no es que estas cosas no sean importantes, pero no es lo más importante en la vida. Entonces hacemos ese tipo de resolución a expensas de lo que realmente es importante y significativo para nosotros. Resoluciones que tienen que ver con el carácter nuestro, tienen que ver con nuestra integridad, tienen que ver con nuestra relación con el Señor, con nuestras acciones hacia el Señor, tienen que ver con nuestras relaciones, nuestras acciones con relación a otras personas. Y muchas veces nosotros obviamos ese tipo de resoluciones porque esas son más difíciles. Esas son resoluciones que requieren un poquito de esfuerzo de nosotros, requieren algo más profundo, que hagamos una evaluación interna y digamos, ¿dónde yo estoy parado con relación a dónde yo debería estar? Con relación a mi Dios y a otros. Y como esas duelen, entonces nosotros nos vamos en las cosas triviales de la vida, a expensas de esas cosas importantes. ¿Y qué pasa? La semana pasada decíamos que tenemos que hacer nosotros resoluciones que transformen nuestras vidas para bien y transformen también nuestras relaciones. Tenemos que hacer resoluciones, iglesia, que pongan a Cristo en el lugar de Señor y Rey de nuestras vidas, amén. Resoluciones que honren a Dios, que formen nuestro carácter y que hagan presente el reino de Dios en nuestro mundo, amén. Esos son el tipo de resoluciones que tenemos que hacer. Así que nosotros comenzamos a explorar un personaje la semana pasada, un personaje que en un momento determinado de su vida, en un momento cuando llegó a la adultez, cuando llegó el momento donde nadie más podía tomar decisiones por él, cuando llegó el momento donde él tenía que pararse en sus dos buenas piernas, tenía que amarrarse el cinturón y ser hombre y tomar decisiones, él tomó 5 decisiones, hizo 5 resoluciones importantes para su vida. Son las que vamos a ver en el día de hoy. Este personaje es Moisés, el gran libertador del pueblo de Egipto. O sea, Moisés fue un hombre que Dios utilizó para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Él fue un hombre que dice la Biblia que Dios hablaba con él cara a cara, face to face, amén. Este fue un hombre que Dios le dio la oportunidad de recibir de su mano los 10 mandamientos y la totalidad de la ley, amén, como parte del pacto que Dios tenía con su pueblo. Este fue un hombre que Dios utilizó de una forma maravillosa. Y la pregunta para nosotros es ¿por qué? La pregunta que nos hacíamos y nos hacemos todavía es ¿por qué? Porque Dios usaría de tal manera, de esta manera tan impresionante, este hombre Moisés, que no tiene nada de especial y nada de diferente. Él era un hombre ordinario como tú y como yo. No había nada especial en él, aparte de que era una creación del Señor. Y eso en sí solo es una cosa súper especial. Pero, o sea, él no era rico, él no era famoso, él simple y sencillamente era un hombre como tú y como yo. Y la respuesta a esa pregunta, iglesia, la encontramos en estas 5 resoluciones que él hizo. La encontramos en estas decisiones que él tomó, que alteraron el rumbo de su vida y lo posicionaron para dejarse usar por el Señor. Y si tú resuelves en el día de hoy, a medida que estamos comenzando el año, llevar a cabo estas resoluciones, tomar estas decisiones, yo te garantizo a ti que tú te vas a posicionar para ser utilizado por el Señor. Y tu futuro va a ser alterado de una forma gloriosa y maravillosa. Pero tenemos que prestarle estas resoluciones, que no son resoluciones de bajar de peso, de hacer ejercicio, de comer mejor, aunque eso es importante, pero resoluciones que tienen que ver con nuestro carácter y con nuestra relación con el Señor, de lo cual todo lo demás se desprende. Amén. Y la semana pasada veíamos las primeras dos resoluciones. Veíamos la primera resolución, que es renunciar a ser definido por los demás. Esa es la decisión que tú tienes que tomar a medida que comenzamos el año. Renuncia a ser definido por otras personas. Todo el mundo tiene una expectativa acerca de ti. Todo el mundo te va a decir qué tú debes hacer y qué tú debes ser. Todo el mundo. Pero nosotros fuimos creados por el Señor para hacer lo que Él nos creó para que nosotros fuéramos. Amén. Así que nosotros tenemos que resistir el permitir que otras personas nos pongan etiquetas, que otras personas nos definan y nos digan: esto es lo que tú vas a hacer, esto es lo que tú tienes que hacer. No, yo soy lo que Dios me dijo que yo sea. Y para yo poder vivir ese llamado, para yo poder vivir mi identidad en el Señor. Y decíamos la semana pasada que una identidad grande que el Señor nos ha dado es que somos hijos de Dios. Para yo poder vivir como hijo e hija de Dios, tengo entonces que renunciar a permitirle a otras personas definirme a mí. Amén. Sea padre, madre, compañero de trabajo, amigo, hermano, conocido, quien sea, hasta el pastor de la iglesia. Amén. Porque tú no eres ni estás llamado a ser lo que yo quiero que tú seas. Tú eres y estás llamado a ser lo que Dios te creó para que tú fueras. Así que renuncia a ser definido por otras personas. Y la segunda resolución es que tienes que preferir, tienes que escoger preferir el, y escoger el dolor temporal por la recompensa futura. Escoge el dolor temporal por la recompensa futura. El problema que nosotros tenemos es que muchas veces escogemos el gozo temporal por el sufrimiento futuro y eterno. En otras palabras, nosotros cogemos atajos en la vida. Amén. Cogemos atajos en la vida para ver si nos llegan un poquito más rápido y gozamos un poco más. Pero el Señor nos dice: no. Escoge el dolor temporal. Escoge el dolor temporal por la recompensa futura. Escoge pagar el precio ahora para que en el futuro tú logres ser y hacer lo que tú quieres llegar a ser y hacer. Amén. Escoge sufrir ahora, escoge pagar el precio ahora, escoge esforzarte a hacer lo correcto ahora, de tal manera que más adelante puedas gozar del fruto de tus esfuerzos. Amén. Escoge en el día de hoy renunciar al pecado que te trae gozo temporal, porque decíamos la semana pasada que el pecado trae gozo, de lo contrario nadie pecaría, ¿verdad? Pero escoge renunciar al pecado que trae ese gozo temporal, pero trae sufrimiento futuro y eterno. Y más bien escoge a Jesucristo como Rey y Señor de tu vida, que tiene para ti una recompensa que es gloriosa y eterna más adelante. Amén. Esas eran las dos decisiones que estábamos viendo la semana pasada. Y yo espero que usted haya reflexionado en ella. Yo espero que usted esté meditando en ella y esté moviéndose en esa dirección. Si usted no estuvo aquí la semana pasada vaya al website de la iglesia y escuche el mensaje de la semana pasada para que usted pueda ver lo que estuvimos hablando con más detalle. En el día de hoy, yo la semana pasada le dije que hoy vamos a terminar viendo las otras tres resoluciones. Les mentí y discúlpenme. El detalle es lo siguiente. Yo soy un poquito ambicioso, ¿verdad? Yo soy un poquito ambicioso con esto del mensaje. Cuando estoy preparando me di cuenta, no hay forma de que yo pueda meter estas tres resoluciones en un solo mensaje. Amén. Con lo mucho que yo me tardo. Amén. Y ustedes están locos que yo me... Así que, ¿sabes qué? Hoy vamos a ver la tercera resolución. Y la semana que viene vemos la cuarta y la quinta, o si no, en dos semanas. Pero esto es bien importante para nosotros, porque es decisivo de nosotros. Amén. Así que vamos a ver la tercera y para... Decisivo de nosotros. Amén. Así que vamos a ver la tercera y para eso vamos a leer nuevamente Hebreos capítulo 11, del 24 al 27. Hebreos capítulo 11, del 24 al 27. Dice así: por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Amén. Continúa diciendo: consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Como si estuviera viendo al invisible. ¿Saben? El verso 26, y voy a tomarlo desde a partir del verso 26. En el verso 26 nosotros leemos que Moisés consideró que el oprobio, él consideró que la vergüenza, que la dificultad, que la adversidad por causa del Mesías, por causa de Dios como Rey y Señor de su vida, era mayor riqueza, increíble, que la vergüenza y la dificultad sea más riqueza que las riquezas de Egipto. Amén. Fuera mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Y sabe, lo que nosotros vemos en este pasaje, iglesia, es que cuando Moisés escogió a Dios como rey y señor de su vida, que lo vimos la semana pasada, cuando él escogió al Señor como rey, él no solo hizo eso, sino que él por consiguiente escogió los valores de Dios para regirse por ellos. Amén. Él escogió los valores de Dios para vivir por ellos sobre los valores de Egipto. Y esa es precisamente la tercera resolución que yo te voy a retar el día de hoy a tú tomar. A medida que comenzamos este nuevo año 2020, escoge tú. Y sabes que tengo noticias para ti: nadie más puede escoger esto por ti, lo tienes que escoger tú. Yo no lo puedo hacer por ti, ni tú tampoco lo puedes hacer por mí. Tú tienes que decidir esto: escoge tú los valores de Dios y no los valores del mundo. Escoge tú lo que Dios valora y déjate regir por ello, déjate vivir por ello, deja que tus acciones, que tus palabras, que los pasos que tú des sean dirigidos por los valores de Dios, por aquellas cosas que Dios valora realmente y no por lo que el mundo y la sociedad valora, porque no vale la pena. Amén. No vale la pena. Eso fue lo que Moisés hizo y Dios lo utilizó a él. Por eso, él evaluó y consideró, iglesia, el camino siguiendo tanto los valores del Mesías como los valores, ¿verdad?, de Egipto. Y él se dio cuenta de algo sumamente importante, y es que no son los mismos valores. A veces nosotros nos engañamos pensando que los valores de Dios son los mismos que los de la sociedad. A veces nosotros nos engañamos pensando que lo que esta sociedad quiere, esta sociedad americana en particular, son valores cristianos, y no lo son. Nunca usted iguale cristianismo con la sociedad particular y general, y mucho menos con la sociedad americana, porque no lo es. Y lamentablemente, si nosotros evaluamos nuestra vida, nos damos cuenta que muchas veces valoramos más los valores del mundo, porque por ellos trabajamos, por a ellos los perseguimos, en vez de los valores de nuestro Dios. Y Moisés se dio cuenta, no son los mismos valores. Si tú sigues los valores de Dios, te van a llevar por un camino. Si sigues los valores del mundo, te van a llevar por otro camino totalmente distinto y totalmente separados uno del otro. Amén. Son totalmente distintos. Amén. Estos valores. Y considerando esto, él se dio cuenta que a largo plazo, vivir según los valores del reino de Dios tiene una mayor y una mejor recompensa que vivir por los valores del mundo. En otras palabras, vale la pena escoger seguir los valores de Dios, aquello que Dios valora. El salmista David decía en el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, en otras palabras, el seguir tus valores, el vivir según lo que tú valoras, me ha agradado. Me trae deleite y me trae placer vivir según tu voluntad. Me trae deleite y placer vivir según como tú has establecido lo que tú valoras, lo que es importante para ti. Y Moisés precisamente escogió los valores de Dios como sus valores de vida. Como sus valores de vida. Y la pregunta es, ¿por qué tomar esa decisión es tan importante para ti y para mí? ¿Por qué tomar la decisión de escoger los valores de Dios por encima de los valores del mundo es tan importante para ti y para mí? Y es importante porque si tú no decides escoger los valores de Dios, iglesia, para guiar tus pasos y las decisiones que tú tomas, otras personas van a decidir por ti. Otros valores se van a infiltrar. Si tú no permites que tu vida se llene del Señor y de lo que es importante para Él, algo más va a ocupar su lugar y va a regir tu vida. Y por lo general no son los valores de Dios, son los valores del mundo. Es más, a veces ni siquiera son los valores propios tuyos, son los valores de alguien más. Por eso es importante que tú tomes una decisión determinante. ¿Qué valores yo voy a seguir? ¿Qué va a ser importante para mí? ¿Qué yo voy a permitir que rija mi vida a medida que yo tomo decisiones que me están posicionando a mí para mi futuro? Amén. Y no solo a mí, no solo a ti, a tus hijos, a tu familia. Tengo noticias más importantes todavía. Porque si tú te crees que tú vives aislado, todo lo que tú haces o dejes de hacer no solo impacta tu vida y la de tu familia, impacta tu iglesia, tu familia de fe. Impacta tu sociedad, impacta donde nosotros vivimos. Por eso es importante que le prestemos atención, porque las decisiones nuestras no las tomamos aislados del mundo y donde nosotros estamos y del contexto en el que vivimos. Afectan a todo el mundo, a un montón de personas, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, mucho más de lo que nos imaginábamos, iglesia. Así que tienes que decidir cuáles van a ser los valores más importantes para ti. Y después que tú decidas cuáles son esos valores, tienes que aprender a vivir por ellos y no por los de otras personas. Moisés dijo, yo no voy a vivir por los valores del mundo. Yo no voy a seguir los valores de Egipto. yo voy a escoger, considero que lo propio por el Mesías es mejor riqueza. Yo considero que seguir al Mesías y hacer su voluntad y vivir según lo que es importante para Él es más riqueza, es más importante y es mucho mejor que lo que este mundo me ofrece. Y la pregunta que te estarás haciendo es, ¿cuáles son los valores del mundo? ¿Cuáles son los valores del mundo, pastor, que usted me está hablando, que yo no debo seguir para escoger los de Dios? Mira, son los mismos a través de toda la historia. Usted simplemente hizo lo mismo a través de toda la historia. Placer, posesiones y posición. Sexo, salario y estatus. Fama, fortuna y poder. Eso es lo que todo el mundo quiere. Sexo, dinero, estatus, placer, fortuna, fama, poder. Tener el sartén agarrado por el mando. Todo el mundo le gusta hacer eso. Esos son los valores que nuestro mundo valora. Son las cosas que el mundo valora. Y no han cambiado en miles y miles de años. Y los vemos en estos versículos precisamente que acabamos de leer. Cuando nosotros leemos el versículo 24, vemos los valores de la popularidad, los valores de la posición, del poder, del prestigio. Eso es lo que representaba ser hijo de la hija del faraón. Significaba poder. Poder de realeza, posición de realeza, placer de realeza, amén, prestigio, popularidad. ¿Verdad? Soy alguien, ¿verdad? Soy de la alta alcurnia, ¿verdad? Eso es lo que representaba. En el versículo 25 vemos el valor del placer, el placer del pecado, que él rechazó completamente. Vemos en el versículo 26 los valores de posesiones y fortuna. Eso es lo que representaban los tesoros de Egipto. Y él está renunciando a los tesoros de Egipto, al placer, ¿verdad? Al valor de tener posesiones y tener fortuna. Pero te hago una pregunta yo a ti. ¿No son todas estas cosas las que muchas veces nosotros consideramos como éxito? ¿No son todas estas cosas las que muchas veces estamos nosotros buscando y tratando de alcanzar? ¿No queremos muchas veces nosotros poder? ¿No queremos muchas veces nosotros dinero? El que me diga que no quiere dinero, pues me miente. ¿Y tener posesiones? ¿Y tener más cosas? ¿Y no consideramos nosotros muchas veces que las personas que tienen popularidad o que las personas que tienen posesiones y posiciones son personas exitosas? Hasta nos referimos así, esta es una persona bien exitosa, ¿por qué? Ah, porque tiene tal o cual trabajo, o tiene su cuenta de banco así de grande, o porque viene de tal o cual familia. Estas muchas veces son las cosas que nosotros consideramos como qué, como éxito a la hora de juzgar a otras personas. ¿Sabe, iglesia? Muchos consideran exitoso una persona que tiene posiciones, posesiones y poder. Y por eso es que muchas veces nosotros mismos vamos detrás de esas cosas. Pues queremos éxito, queremos ser exitosos, no queremos ser perdedores. El detalle es que nosotros ignoramos que el éxito de la perspectiva de Dios no lo definen estas cosas. Pero allá vamos detrás de ello y queremos este éxito porque erróneamente lo hemos igualado el éxito a tener popularidad. Hemos igualado el éxito a alcanzar poder. Hemos igualado el éxito a conseguir placer, a llegar a cierta posición, a tener ciertas posesiones. Y eso es exitoso. Vivir en esta casa, en este vecindario, con todas estas posesiones, esto es éxito. Y eso son las cosas que muchas veces nosotros valoramos, aunque no las digamos. Pero ¿sabes por qué las valoramos? Porque nuestras acciones hablan. Y eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que añoramos. Ese tipo de cosas. ¿Sabe, iglesia? Y es más, son esos muchas veces los criterios que nosotros utilizamos para juzgar a nuestro prójimo. Esta persona no es exitosa. ¿Por qué? Porque vive en una chocita más abajo. Y por eso no es exitosa. Esta persona no es exitosa, no, porque no estudió. No es exitosa porque no llegó a tal o cual lugar. O porque no tiene dinero. Está en el piso. Nosotros erróneamente hemos definido éxito en base a valores del mundo y no a los valores de Dios. Y tenemos que de una u otra forma comenzar nosotros, evaluarnos a medida que comenzamos este nuevo año y decir, ¿sabes qué? ¿Qué valores yo voy a permitir que rijan y dicten mi vida? ¿Lo que el mundo valora o lo que mi Dios, aquel que yo vengo domingo tras domingo, semana tras semana a adorar, valora? ¿Qué yo voy a permitir que valore? ¿Sabe? El doctor Martin Luther King Jr., un predicador bautista y que fue un instrumental en el movimiento en contra de la discriminación racial en este país, en su discurso titulado Yo tengo un sueño, él dijo lo siguiente: yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivan un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Que sean juzgados no por cómo ellos se ven, no por cómo ellos lucen, no por dónde ellos vienen, no por qué están, por qué ropa tienen vestida, pero que sean juzgados por el contenido de su carácter. ¿Por qué? Por lo que hay en su corazón que determina las acciones que ellos están llevando a cabo, por sus acciones, por lo que está en su carácter. Y yo, iglesia, al igual que el doctor Martin Luther King, yo también tengo un sueño. Y es que nosotros como iglesia, tanto como individuos o como sociedad, nosotros, iglesia, no juzguemos a las personas, iglesia, por los valores mundanos y externos que muchos consideran importantes. Que todo lo contrario, nosotros juzguemos a las personas por el contenido de su carácter, por lo que hay dentro de su corazón. Amén, porque a la postre, de la abundancia del corazón habla la boca, y el corazón es lo que nosotros tenemos que buscar transformar, amén. Que tenga carácter, que tenga contenido, que tenga integridad, amén. Que sea según el corazón de Dios. Porque hay un montón de gente que tienen éxito desde la perspectiva del mundo. Tienen poder, posesiones, posiciones. Pero su corazón está bien lejos. ¿Y cómo tú lo sabes? Comienza a observar sus acciones. Comienza a observar cómo tratan a las personas que están en necesidad. Las pisotean. Hablan feo de ellas. ¿Y sabes cómo tú juzgas el carácter de una persona y de una nación? Por cómo tratan a los más vulnerables. Como si fueran nada. Realmente muchas veces nosotros tratamos a los más vulnerables como si fueran nada. Y a la gente que tiene posición, posesiones y poder, y tienen estatus, según los valores del mundo, a esos los tratamos como que, venga, siéntese aquí, usted primero. Y los sentamos y les servimos, pero aquella persona que se ve diferente, la despreciamos. Porque juzgamos muchas veces por estos valores que el mundo valora, pero no son necesariamente lo que tu Dios y mi Dios valora, y lo que es importante para Él. Lo que es importante para ti. Tenemos que evaluarlo nosotros. ¿Y qué pasa? Lo curioso y lo irónico, iglesia, de todo esto que estamos hablando, es que las cosas, iglesia, que muchas veces nosotros queremos conseguir son precisamente estas cosas. Queremos los tesoros del mundo, el placer del mundo y la popularidad del mundo. Y estas son precisamente las cosas que Moisés, que tenía, las despreció y las abandonó. Y dijo, yo no voy a seguir estas cosas. Él las tenía y dijo, se dio cuenta, esto no vale la pena. Y nosotros nunca las hemos tenido en muchas veces y estamos detrás de ellas. Si algo usted puede aprender de alguien que estuvo en poder y en posición, apréndalo de Moisés, no vale la pena. Y esto no significa que usted no va a estudiar, esto no significa que usted no va a buscar la forma de salir hacia adelante, no, de ninguna manera. No ponga sus valores en esas cosas. Lo que esto significa es que usted no permita que esas cosas dicten su caminar y sus acciones y cómo usted va y dónde usted va y cómo usted trata a otras personas. Porque eso no debe definir el contenido del carácter de una persona. Lo que define el contenido de una persona es el carácter que tenemos, cómo somos, quiénes somos, cómo tratamos a otras personas. Amén. Así que es importante, iglesia, es importante que no perdamos esa perspectiva. Mire, en la casa del faraón, Moisés hubiera podido tener todas esas cosas. No hubiera visto absolutamente nadie más rico que él, nadie más importante que él, nadie con más lujos y oportunidades de placer que él. Sin embargo, Moisés rechazó todo eso. Él rechazó lo que en este país se conoce como el sueño americano que todos nosotros estamos buscando y estamos detrás de ellos. El sueño americano. Y el que me diga que no esté en busca del sueño americano, pues me miente, porque usted vino a Estados Unidos buscando ese sueño americano. Y yo estoy aquí para decirte en el día de hoy, evalúa el sueño, porque si tú eres honesto, te vas a dar cuenta, ha sido una pesadilla americana. Ha cambiado quién tú eres, ha hecho que lo más probable las cosas que son importantes o que eran importantes para tu vida ya no sean tan importantes porque estás persiguiendo otras cosas que no son las que son realmente necesarias, realmente importantes en la vida. ¿Por qué en vez de buscar el sueño americano, no nos levantamos y buscamos el sueño que Dios tiene para tu vida, para mi vida, para nosotros como sociedad? Te va a llevar a un rumbo totalmente distinto al que tú pensabas que ibas a ir, pero va a valer la pena estar en la voluntad de Dios. Va a valer la pena alinearte con aquel a quien tú y yo adoramos semana tras semana. Amén. Va a valer la pena hacerlo. Así que es importante, iglesia, es importante, iglesia, que entendamos, él escogió seguir los valores de Dios y no los del mundo. Y la pregunta para nosotros es, ¿por qué Moisés haría esto? Uno pensaría, este hombre es tonto. A mí todo lo que este hombre tenía, todo lo que podía hacer, y renunció a todo eso. Moisés sabía dos cosas que Dios tenemos que aprender. La primera cosa que Moisés sabía, yo estoy seguro que tú sabes estas cosas, lo que pasa es que se te olvidan de vez en cuando, pero Moisés sabía dos cosas. Número uno, Moisés sabía que los valores del mundo no duran. Las cosas que el mundo valora no dura, no son eternas. Mira, iglesia, el poder se pierde. Hoy tú tienes más agarró la oposición, mañana lo perdiste. Alguien más agarró el poder, alguien más agarró la oposición y ya no estás en poder, ya no estás más en poder. La popularidad, iglesia, se va. El dinero se acaba. Las posesiones se hacen obsoletas. Tú compras algo hoy, te llenas de posesiones, un año después, cámbiala porque ya no sirve, según los estándares del mundo, porque está vieja, no hace algo nuevo, ¿verdad? Se hace obsoleta. El placer es momentáneo, veíamos la semana pasada, algo temporero. En otras palabras, las cosas que el mundo valora no duran, amén. Pero por otro lado, él sabía que los valores de Dios, iglesia, y el resultado de estos valores tienen una mayor riqueza, tienen un impacto mucho más grande y mucho más duradero para nosotros que los valores del mundo. Y el apóstol Juan, que escribió ahí una carta en 1 de Juan capítulo 2 versículo 17, él mismo confirma eso. Él dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que permanece. Los valores de Dios, y el que sigue sus valores, lo demás perece. A mí, si tú estás buscando la popularidad, como muchos jóvenes a veces buscan popularidad, ser reconocidos por sus amigas, por sus amigos, buscan novio o novia para sentirse importante, déjame decirte, no vayas detrás de esas cosas, que te vas a dar y te vas a dar duro. Y lo que puedes echar a perder tu vida, porque a la postre lo más importante no son esas cosas, es quién tú eres con relación a tu Dios y lo que Él dice. Pero muchas veces nosotros seguimos esas cosas porque no tenemos claro lo que hablamos la semana pasada. ¿Quién soy yo? ¿De dónde viene mi identidad? Y vamos detrás de gente en aprobación para que nos aprueben, para que nos den la mano. Y en el proceso cometemos errores garrafales con relación a nuestra vida, a decisiones que tomamos. Así que es importante, iglesia, no vale la pena, seguir los valores del mundo. La manera sabia de vivir es siguiendo el sistema de valores de nuestro Dios. Y se te estarás preguntando, ¿y cuáles son estos sistemas? ¿Cuáles son estos valores? ¿Qué es lo que Dios valora? Mira, porque tengo que seguir los valores de Dios, ¿no vale la pena saber qué es lo que Dios valora? ¿Qué es lo que es importante para Él para que yo pueda seguirlo? Pastor, dígame, ¿qué es lo que Dios valora? Tendríamos que estar aquí todo un año viendo todo lo que Dios valora. Pero si tú quieres realmente descubrir qué es lo que Dios valora para poder vivir según ello, solamente voy a apuntar a una persona. Mira a Jesucristo. Mira a Jesucristo. Tú quieres saber qué es lo que realmente es importante para Dios y cómo Dios quiere que tú vivas y cómo Dios quiere que tú vas a las decisiones que tú vas a tomar en tu vida, en este año y el año que viene y así los años sucesivos. Observa a Jesucristo. Observa qué es lo que Jesucristo hizo y hacía. De Jesucristo, nosotros nos damos cuenta que nuestro Dios valora, iglesia. Nuestro Dios valora la verdad. Y muchas veces nosotros estamos detrás de la mentira. Si Dios valora la verdad, tenemos que valorar nuestra vida. Si estoy viviendo una mentira, tengo que cortarla, porque mi Dios no valora la mentira, valora la verdad. El apóstol Juan decía: en Él estaba la vida y la vida de la luz de los hombres, y vimos su gloria, y era la gracia completa y lleno de gracia y lleno de verdad. Nuestro Dios valora la gracia, pero también valora la verdad. ¿Amén? En Jesucristo nosotros aprendemos, iglesia, en Jesucristo, que Él valora la integridad, que Él valora la justicia. O sea, hay cosas que a Jesucristo lo sacaban por el techo, como dirían en Puerto Rico, y le hacían sentir como que esto era cuando Él veía la injusticia, cuando alguien trataba a alguien mal, cuando de momento venían estos religiosos de la época pensando que eran más papistas que el Papa, y con una pobre mujer que la agarraron allí supuestamente en adulterio y de momento querían apedrearla. Espérate, páramelo ahí. Tú vas a hablar de justicia, vamos a hablar de la justicia de ustedes. Páramelo ahí. Nuestro Dios es un Dios que valora la justicia, valora la gracia, valora la misericordia. Que seamos misericordiosos unos con otros. Valora, iglesia, nuestro Señor Jesucristo, la equidad, que nosotros seamos iguales, que no estemos pensando que somos más que otros o menos que otros. Estamos en el mismo nivel. Valora la equidad, la dignidad del ser humano, valora la generosidad, el bienestar común. Y si usted sigue leyendo y viendo a Jesucristo, la lista continúa. Sin embargo, en este pasaje en Hebreo hay tres cosas que Dios valora, y con ellas yo quiero dejarte en el día de hoy, y quiero que tú reflexiones en ellas y que tú las absorbas. Amén. Porque hay tres cosas en este pasaje que nos revela con relación a lo que Dios valora en contraste con estos valores del mundo. Amén. Que hemos hablado. Y la primera cosa, iglesia, es que el propósito de Dios, el que tú llegues a ser y a hacer lo que Dios quiere que tú seas y hagas, es más valioso que la popularidad. Nosotros muchas veces estamos detrás de ser populares a expensas de ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Preferimos ser lo que otros quieren que nosotros seamos. Seamos populares y hacemos hasta cosas tontas en la vida. Maltratamos a la gente, despreciamos a otras personas para que nos digan que somos cool. Que somos, you know, que caemos en el grupo. Seamos populares. Aprende esto. Nuestro Dios valora más que tú sigas su voluntad y que tú lleves a cabo el propósito que Él tiene para tu vida antes de que tú seas popular, antes de que tú seas la persona que todo el mundo esté buscando. Yo quiero estar contigo porque tú eres tremendo. No, olvídate eso. ¿De qué me vale a mí que la gente me esté siguiendo a mí si yo no estoy siguiendo a aquel que me llamó a mí? ¿De qué me vale que la gente me esté siguiendo a mí, verdad? Porque yo soy cool cuando yo ni siquiera estoy viviendo el estándar de Dios para mi vida. No sirve, porque la realidad del caso es que lo que Dios valora es que tú y yo vivamos en su propósito antes que la popularidad. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, y nos recuerda esto: nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, iglesia, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y es el cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, es mucho más importante que ser populares, que ser queridos por la gente, que ser buscados y aplaudidos, y ¡wow! Tremendo. ¿De qué me sirve que la gente me aplauda y me diga qué bueno tú eres, tremendo, me gusta y todo demás cuando no estoy viviendo según el plan de Dios para mi vida? Y de que Dios tiene algo para ti, que quiere algo para ti, dalo por hecho. De lo contrario, óyeme bien, Él no te hubiera creado. Si estás aquí vivo, creado por tu Dios, es porque Dios tiene algo para tu vida. Y que muchas veces lo que tú has hecho es retrasar el plan de Dios. Eso es lo más que puedes hacer, retrasarlo. Pero jamás puedes negar el hecho de que Dios tiene algo para tu vida. Tiene un propósito grande. Y tienes que acabar a vivirlo. Acabar a vivirlo. Acabar a comenzar a caminar en Él para que puedas vivir lo que Dios quiere para tu vida. Amén. Porque eso es lo que Dios valora. Amén. Él nos recuerda allí las palabras de Dios al profeta Jeremías. En Jeremías 1:5. Antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo te había elegido. Antes de que nacieras, te había apartado, te había nombrado por profeta a las naciones. Yo estoy aquí para decirte en el día de hoy, iglesia, que también Dios te eligió a ti, hermano y hermana. Dios te apartó a ti y Dios a ti te nombró como ministro suyo, un ministro competente de un nuevo pacto que hizo en Jesucristo. Y tú tienes que aprender a valorar eso más que cualquier otra cosa. Amén. Tienes que aprender a valorar eso. Moisés entendió eso y escogió el propósito de Dios por encima de la popularidad que significaba ser realeza egipcia. Y lo mismo tienes que hacer tú. Amén. Eso implica seguir los valores de Dios y no los del mundo. Amén. La segunda cosa que nosotros vemos en este pasaje, iglesia, es que las personas, óyeme bien, las personas, tu prójimo, te gusten, no te gusten, se vean como tú, no se vean bien, la gente, los seres humanos, son más valiosos que el placer. La gente es más valiosa que el placer que nosotros muchas veces buscamos, que el entretenimiento que nosotros queremos en nuestro mundo. A nosotros nos fascinan las películas, a nosotros nos fascina la farándula, a nosotros nos encanta ver a Rojo Vivo, nos encanta ver estos programas de Telemundo y de Univisión donde critican a la farándula, que si entró en la pasarela y que si entró allá. Eso es lo que nos entretiene. Yo quiero dejarte saber en el día de hoy que para nuestro Dios las personas son más importantes que ese tipo de placer y entretenimiento. Las personas, los seres humanos, la gente, aquellos que son como tú y como yo, que respiran como tú y como yo, que tienen vida como tú y como yo y que fueron creados por el Dios que te creó a ti y me creó a mí. Y sabes, Moisés pudo haber elegido, iglesia, todos los placeres y gozado de todos los placeres de la realeza egipcia, iglesia, con todos los lujos que esto representaba. Pero él se dio cuenta de algo, y es que habían seres humanos, mejor dicho, había un pueblo entero, sufriendo y viviendo injusticias, sufriendo y viviendo opresión y esclavitud. Y él podía seguir viviendo en lujos y placeres. Los israelitas seguían siendo pisoteados y seguían vida, mientras el pueblo hebreo, los israelitas seguían siendo pisoteados y seguían siendo abusados, y cada día perdían más y más la dignidad como gente, como seres humanos, porque los tenían ahí como esclavos, sufriendo. Y él podía simplemente seguir echado para atrás, que le echaran aire y viviendo en el placer y en la comodidad, mientras los seres humanos, mientras el pueblo de Dios, sigue en esclavitud. Pero él entendió que las personas, los seres humanos, son más valiosos e importantes que cualquier placer de este mundo y cualquier placer que nosotros podamos entretener y podamos buscar. Así que él decidió vivir para ayudar y liberar a los necesitados, en vez de para vivir para los lujos y los placeres. Óyeme bien, porque muchas veces nosotros como creyentes nos hemos engañado y a veces pensamos que estamos caminando como Dios quiere, pero nosotros estamos viviendo muchas veces para los lujos y los placeres nuestros.